¿Qué tal, chicos? Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de este su podcast más sobre psicología. En esta ocasión les traigo un episodio especial. El día de hoy me encuentro con el squad de Limonada de Naranja, de ya saben, el podcast que tengo junto con un grupo de amigos para platicar de diferentes temas el día de hoy. Así que comenzaré por saludarlos. Y aquí, Aridai, ¿qué tal, cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, Oscar. Hola, chicos. Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien.
Bienvenida, bienvenida. Eduardo, ¿qué tal te encuentras?
Hola, ¿cómo están? Muy bien, emocionado por esta colaboración, este crossover que estamos haciendo
más sobre. Muy bien, bienvenido, Eduardo. Y Kelly, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, muy bien. Bienvenidos.
Bienvenida, Kelly. Y aquí, Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Hola, ¿qué tal? Medio entonado, pero aquí estamos.
Ok, muy bien. Bueno, para empezar el día de hoy, vamos a hablar de dos, tres temas bastante interesantes que recién para el podcast de Limonada de Naranja estuvimos hablando acerca de algunas cuestiones de relaciones de pareja, que los invito a escucharlo. Nos pueden encontrar también en Spotify y iTunes, pero el día de hoy vamos a tratar un tema bastante interesante en la actualidad. Pero antes de pasar directamente a ese tema, me gustaría escuchar las opiniones de aquí, de el squad, de acerca de ustedes, ¿qué piensan? ¿Qué tan diferente son las relaciones de pareja en la actualidad a como eran unos cuantos años atrás? Porque, pues ya saben, como todo en la vida, va teniendo cambios, de alguna forma hay una evolución. El detalle es que han habido diferentes cambios, tanto positivos y otros que diría incluso yo no tan positivos, que claro, son parte de nuestra generación, parte de la época, pero me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Qué tan diferente creen que son las relaciones de pareja en la actualidad en comparación con hace algunos años?
Pues yo creo que antes era un poquito más así, más romántico, o sea, ¿no? Como que había eso de las cartas, incluso hasta hacerse el ¿cómo se llama? ¿Cuál es la palabra? Hasta el hecho de esperar hablarle a...
Ah, no, sí, muy interesante.
Era muy diferente, era más digamos las cosas.
No.
Ya ahorita es todo así en Chile de que o incluso en el astro, no, te tiro el perro y ya. Vamos para.
Ah, pues eso es lo que tienes que decir, coño.
A eso iba, no me dejas.
Okay.
Ya habla tuyo, man.
No, yo la verdad creo que eran muy difíciles, porque pues antes era así como que el machismo 100%, ¿no? O sea, el hombre mandaba al 100%, ¿no? Al que le decía qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y por qué lo tienes que hacer. Y pues así era, ¿no? O sea, pese a que antes las relaciones duraban más, o sea, las relaciones duraban para siempre. O sea, te casabas una vez y chingaste a tu madre. Ahí te quedas encerrado.
Sí, de hecho, por curioso que parezca, sí, de alguna manera. Claro que no en todos los casos, como todo en esta vida, ¿verdad? Pero, pues sí, yo creo que una mayoría de casos era de esa manera. Pero, porque yo creo que igual había como el hecho de, más que tolerar, era el que no te quedaba de otra el tener que aguantar ciertas conductas de parte de la pareja, porque socialmente era aceptable en aquel entonces, cosa que en la actualidad, por, digamos, convenio social, sabemos que hay ciertas cosas que no está bien el mantener dentro de una relación de pareja. En este caso, Ari, ¿tú qué piensas acerca de esto?
También, bueno, pienso que antes, a veces, muchas veces eran como acuerdos entre familias o como que si la mujer quería salirse o huir quizá de la vida que tenía, como que no, pues lo mejor es casarme. Y justo por eso yo creo que tenían esa, o sea, se llevaba esa costumbre, ¿no? Pues de que lo que el hombre diga y tienes que aguantarte sí o sí, como dice Rubén, pues es una vez y ya para toda la vida, te fregaste, si te fue bien, pues qué bueno, y si no, pues ni modo, no te queda de otra. Y también sí, porque... creo que los roles estaban muy así como que, la mujer en la casa, los hijos, y no puedes hacer nada más. Y es que hasta ahora hay gente que piensa.
De hecho, eso es algo clave, ¿eh? Eso que menciona acerca de los roles, yo creo que ha sido como que la evolución más importante, porque aquí ya definitivamente nos sirve mucho para que nos alejemos del machismo, en donde el rol pues era claro, ¿no? Las mujeres trabajaban en la casa y el hombre se encargaba de proveer. Que hasta la actualidad hay personas que, bueno, lo siguen viendo de esta manera. Pero estamos hablando de que, digamos, su rango de edad es entre los 40, 50 aproximadamente.
No, más.
O tal vez un poco más, ¿no?
Más.
Sí, aunque no. Hay personas que aún lo ven de esa manera, pero por la educación que tuvieron de los abuelos, en este caso. O de sus papás. Entonces, es algo que realmente es positivo para las relaciones en la actualidad. Porque realmente ahora ya podemos ver que hay hombres que se pueden quedar en casa, ya pueden hacerse cargo de la casa, aunque aún no es tan bien visto por parte de la sociedad, aunque es totalmente válido, totalmente correcto, pero yo creo que aún nos falta ese paso de una aceptación más, digamos, por una mayor cantidad de personas, de ver esto como positivo. ¿Ustedes cómo ven esto?
O sea, yo sabes que pienso más, que es como que lo contrario, o sea, lo que era socialmente incorrecto, no lo que era socialmente correcto, no, porque no es que sea socialmente correcto quedarte con tu pareja todo el tiempo, sino que lo socialmente incorrecto era que te divorciaras.
Claro.
Y te separaras.
Totalmente.
Y tus hijos que van a tener ahora dos familias. Eso era mal visto y eso era por lo que las familias se forzaban a estar juntas a pesar de tener 100,000 problemas. Y a pesar de que, pues, el 100% machismo, de que el hombre podría hacer lo que quiera y nunca, 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 nunca era mal visto ante la sociedad.
Y yo creo realmente que hasta la actualidad existen casos en los que es así, ¿no? Que afortunadamente ya no es como que una norma general de que la mayoría de las personas lo ve así. Pero yo creo que ha sido el cambio más significativo y en cuanto a lo positivo, ¿no? Que ya como que aprendemos a tener esas normativas sociales de que el hecho de estar juntos no representa algo necesariamente sano. Es decir, que una pareja esté para siempre no significa porque realmente sea amor o porque realmente quieran el estar juntos, sino porque socialmente no era bien vista una separación. Entonces yo creo que ese es un punto importante porque en la actualidad pues también nos damos cuenta de que las separaciones ahora, o sea, las tasas o el índice de separación actual está totalmente elevado y año con año se eleva más. De literal parejas que a lo mejor duran 3 meses, 6 meses y terminan en divorcio. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Yo pienso que ahora, y lo digo, por ejemplo, en mi trabajo es súper común. O sea, ya ni se casan, o sea, ya la gente, pues se junta, ¿no? Si funciona, pues bien. Y si no, también. Yo creo que ese es otro tema de ahora, ¿no? Que ya ni siquiera nos esforzamos por hacer que funcione, sino como que, pues si funciona bien y si no, no. Pero no realmente trabajar ambos, ¿no? En que funcione. Y es por eso que es tan, pues, duran, o sea, es tan efímero, es tan poquito lo que las parejas duran, y realmente, pues, no hay un, o sea, siento que no hay un compromiso real ahora, o sea, que realmente no sabes qué es lo que la otra persona quiere, y muchas veces, pues, nada más es eso, experimentar, ver, pues, se juntan en unión libre, si funciona bien, y si no, pues, no.
Pues, como dice Basti, o sea, ahorita ya es algo más equilibrado, ¿no? Algo como que ya tiene que ser de parte de los dos, y antes no era así, o sea, antes era una decisión de solo una persona o por algún compromiso, alguna obligación, por así decirlo, porque estoy haciendo mis manos así de señal de comillas, porque pues realmente ahora sabemos que que pues una bendición, otra vez comillas, no es un compromiso realmente. O sea, puede vivir la criatura con padres separados y no pasa nada. O sí pasa, pero bueno, es peor que viva en una familia con conflictos.
Totalmente de acuerdo. Y es ahí donde el hecho de que el compromiso, pues es en este caso con el bebé o con el hijo, no con el otro miembro de la relación de la pareja, ¿no? Yo creo que es la forma más madura de afrontar de pronto este tipo de situaciones, porque realmente suele ser más perjudicial el hecho de que, pues, un bebé crezca en una familia donde constantemente hay problemas. Eso yo creo que dificulta muchísimo el desarrollo y sobre todo que puede generar a largo plazo muchas situaciones importantes en cuanto al desarrollo de ese niño. Que hablando ya de estos cambios, un cambio importante que se ha dado con el paso de los años es la manera que tenemos de conocer a las personas. Antes, pues, únicamente podías tener un contacto directo con la persona, pero pues actualmente ya puedes conocer a personas de otros países, ya hay aplicaciones para conocer a personas de otros sitios, de sitios tal vez cercanos, como por ejemplo el que recién está es el de Facebook, ¿no? Que de hecho te conecta que como con gente que está como que alrededor tuyo. ¿Qué tanto ustedes creen que sea positivo o negativo el uso de estas apps para de pronto también poder conocer a nuevas personas que puedan ser parejas potenciales?
Yo creo que siempre todo debe tener un uso responsable. Entonces, si usas con responsabilidad ese tipo de aplicaciones, pues no tiene nada de malo. Ahora sí que, ¿a quién nos referimos con responsabilidad? Bueno, pues depende mucho de para qué lo quieras ocupar, ¿no? Entonces, digamos, si quieres conocer al amor de tu vida, pues adelante, ¿no? O sea, ahora sí que ya cada quien, ¿no? Si quieres hacerlo para divertir gente y tener tus relaciones casuales, pues igual, ¿no? Pero siempre uno debe ver por su salud y pues igual no salir luego, luego con el primer match o la persona que conozcas en línea, ¿no? Porque igual es peligroso, entonces, porque no, realmente no lo conoces. Así que tú debes primero, pues, ver, confirmar que es una persona real, que lo que te dice, pues, es, pues, tratar de ver que sea verídico y, pues, tener ciertas precauciones, ¿no? Porque, pues, más de un accidente con ese tipo de redes sociales o aplicaciones han ocurrido. Entonces, yo creo que es bueno siempre que se use con responsabilidad.
Nunca falta el catfish.
Exacto. De hecho, ahí sí
Totalmente.
vi, estaba el programa este Catfish y sí era totalmente así abstracto, o sea, cosas que tú dices, güey, neta, bueno, la mayor parte del tiempo siempre terminaban siendo hombres, ¿no?
Curiosamente.
Pero sí estaba muy, muy loco ese programa.
Es que es algo que de pronto no tomamos en cuenta, ¿sabes? De que es tan fácil en la actualidad crearte una cuenta en Tinder, o ya la mayoría de las personas tiene Facebook. Entonces,
Es como pedir pizza.
es tan sencillo el hacer tu cuenta que realmente no puedes tú comprobar si realmente la persona que hay del otro lado es la persona que está en su biografía, ¿no? Porque hasta eso, o sea, es una biografía, algo que la persona escribió y ya está, que puede no ser para nada apegado a lo que es. Entonces, yo creo que ahí lo más importante en el uso de estas apps o redes sociales es cuestiones de seguridad, ¿no? Yo creo que una pregunta muy recurrente es el hecho de, ya que estamos en este tema, ok, si yo conozco una persona por internet, que es algo que se da en las relaciones actuales también, ¿qué piensan ustedes de las relaciones a distancia en este tema? Lejos de hacer match con alguien y quedar de verte con alguien que sea de tu ciudad, tal cual, el conocer una persona tal vez de otro país, pero el tener una relación, que yo conozco a personas que me han dicho que han tenido relaciones de bastante tiempo con personas que nunca vieron. O sea, fueron novios durante 2, 3 años o más tiempo, pero nunca se conocieron. ¿Ustedes cómo ven este tema?
sea, y no, porque no está normal, o sea, prácticamente es, no sé, porque no, no está bien. Te estás creando, no terminas de conocer a una persona por medio de las redes sociales o cualquier tipo de aplicación. No es lo mismo que, digamos, la conozcas, salas con ella, convivas con ella, todo es lo mismo.
Es algo más artificial, ¿no? Si lo quieres ver de esta manera. Sí. Algo más frío, ¿no?
Como la película de... la que se enamora con el sistema operativo, ¿no? El tipo... Creo
¿qué
que
película?
La película donde el tipo se enamora del sistema operativo.
Ah, oh, Her.
Ah, ella.
Ella.
Ella. Ajá.
O sea... Está muy loco, ya tienes pedos para hacer eso.
Bueno, es que, ¿sabes qué? Yo creo que sí, sí te puedes enamorar de una idea. O sea, de alguien que está, que no, bueno, no está ya, pero de que es alguien que concuerda contigo, te ayuda, te habla, te explica, te da consejos. Sí te puedes enamorar de eso, pero no totalmente, porque al final de cuentas necesitas lo físico. O sea, necesitas el sexo, necesitas las caricias, necesitas... Es algo que es totalmente necesario. Es totalmente necesario en una relación. Sí te puedes sentir cómodo con alguien que te diga lo que necesitas escuchar, que se adelante de lo que necesites y cosas así, pero siempre va a haber una necesidad del físico. Entonces, una relación a distancia virtual puede existir, pero no al 100%. O sea, puede que todos los días tú platiques con ella y lo que quieras, pero nunca va a ser una relación de verdad. Es algo que te llena un vacío que tienes, pero que no te lo llena totalmente. Y siempre vas a necesitar algo más. Y es totalmente válido también tenerlo, si quieres, ¿no? O sea, si quieres vivir de autotocándote y el autodelicioso y lo que tú quieras, pues bueno, ¿no? Esos son tus pedos, ¿no? Pero nunca va a ser una relación al 100%.
En ese sentido, fíjate que estoy de acuerdo, porque siempre es importante y es parte de nuestras necesidades fisiológicas. Y es por eso que la mayoría de estos casos, no todos, por supuesto, no puedo generalizar, pero una gran mayoría terminan en el hecho de que esta persona, pues a su vez que tiene una relación a distancia contigo, pues tiene otra pareja. Porque necesitas suplir esas necesidades. Muy diferentes son las relaciones a distancia con personas que sí se ven en ocasiones, ¿vale? Yo creo que ahí incluso es un tanto diferente, que por cuestiones de trabajo, por cuestiones de que a lo mejor no viven en la misma ciudad, pero sí se ven, digamos, de manera recurrente, es más factible que funcione. El hecho de que una relación sea 100% a distancia, sinceramente no lo veo del todo factible, a menos que de verdad seas una persona que esté totalmente como que centrado y tengas totalmente claro el hecho de que pues la relación no va a ir más allá hasta que tú de verdad puedas conocer a esa persona. Porque más allá de eso, pues no le veo mucho sentido o futuro a una relación con alguien que simplemente, no sé, ya sea por Facebook... Antes lo hacían por Skype incluso, ¿no? Pero si no hay nada más allá, si tú no conoces en algún punto de tu vida a esa otra persona, yo creo que no es una relación que tenga realmente futuro. Porque sí, eso que menciona Rubén es súper importante. Aunque las personas no lo quieran reconocer o aceptar, es parte importante de una relación. Y muchas personas, sobre todo si son personas impulsivas... Créeme que va a ser muy difícil el hecho de que puedan vivir con el auto sin respeto, el auto delicioso. Va a ser muy complicado que puedan vivir de esa manera si solamente conocen al otro, pues a través de un monitor, a través de una pantalla. Entonces son cuestiones que la gente no considera y por eso posteriormente termina decepcionándose de este tipo de relaciones. Porque realmente tienes que ser totalmente consciente que a la otra persona tú la conoces a través de la pantalla, pero ya está. Lo que hace con el resto de su vida, pues tú no tienes la menor idea de qué ocurre. Y junto con este tipo de situaciones como las relaciones más en el ámbito online, también viene el primer tema súper importante del que vamos a hablar el día de hoy, que es el ghosting. Y esto es el hecho de que cuando tú comienzas a salir con alguien, De pronto, después de haber salido unas cuantas veces con esa persona, incluso más de unas cuantas veces, o sea, que ya hayas tenido un tiempo de relación con esta persona, el punto clave está en que el otro, sin más, sin decir explicaciones, sin nada, simplemente un día se desaparece. Te borra de redes sociales y ya está. Y no vuelves a saber absolutamente nada de la otra persona. Hasta que tal vez un día te la encuentres por la calle, si es de tu ciudad, o simplemente esta persona ya está, sin explicaciones. ¿Ustedes qué piensan con respecto a este tema del ghosting?
A ver, bueno, espérame, Eduardo quiere mencionar algo, ¿no? Menciónalo, Eduardo, dilo, por favor, dilo.
Coméntalo.
Me está calando por dentro este comentario porque llevo minutos aguantándomelo. Pero en Japón...
¡Sácalo!
Hubo un individuo que se casó con un software.
Ok.
Entonces, o sea, se casó con un software que el programa... es de un anime, o no sé qué sea, pero se llama el personaje este, Hatsune Miku.
Ok.
Entonces, no sé, creo que hace música y es como tipo gorilas, ¿no? Pero japonés.
Ok.
Entonces, este güey dijo en el documental, bueno, es como un clip en un programa, dijo que ella lo salvó para él. Pues las mujeres habían sido malo con él y él no creía en el amor y él estaba decidido a estar solo.
Así somos todos, bro, entendemos.
Sí, sí, bro, sí.
Como de película, la verdad es que la película de ella salió antes que este caso, y uno dice, ah, pues es una película, ¿no? Pero pues como dicen por ahí, cuando la realidad supera la ficción, ¿no? O sea,
claro.
Hoy se casó con su ordenador y tenía un holograma ahí. ¿Qué será un holograma? Es un ¿cómo se llama eso? Para poner tus diapositivas.
PowerPoint.
Presi. No,
el proyector, es como un proyector. Y ahí estaba. Y los
grababa. Bueno.
Todo, pero o sea, realmente no podía ser una verdadera plática porque no era una inteligencia artificial.
No era una IA. Claro.
Sin embargo, ese güey estaba enamorado de ella y tenía en su casa repleto de ella y todo. La cosa es que se le actualizó el software y se borró su esposa, güey. Entonces.
No, quizás. Quizás
lo ama.
Moraleja, no se enamoren de un software o no. Bloqueen las actualizaciones.
Sí, sobre todo si utilizan Windows o Mac, ¿no? O Mac OS.
Imagínate, su mamá no fue a su boda, ni sus amigos, ni sus familiares. O sea, fue como que gente así que dijo, bueno...
No, seguro fue en un chat room o algo así.
Ajá, fue por 4chan o algo así. Ajá,
por Discord.
Fue en vivo por Discord.
Y mira que esto que dices... Mira, yo tengo aquí una opinión encontrada, ¿sabes? Porque por un lado tú podrías decir, bueno, cada quien es totalmente libre de hacer lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando no lastime a una tercera persona, ni a sí mismo. Ahora, desde mi punto de vista como psicólogo, sí te diría, ok, yo creo que algo pasa ahí, ¿sabes? Porque pues obviamente si me estás hablando que eso es en consecuencia de decepciones constantes que él tuvo... Pues obviamente estás hablando de incluso una idea delirante. Entonces pudiésemos estar hablando de un tema complejo de salud mental, ¿vale? Más allá de simplemente el quedarnos con el está bien o está mal, es qué pasa en la mente de esta persona. Yo creo que hay que profundizar un poco más en ese tema para realmente como poder tener en claro qué es lo que ocurre, ¿no? Es un tema complejo, yo creo que cada quien tiene una opinión muy subjetiva, pero personalmente yo sí te diría que, ok, vale, respeto totalmente su decisión, pero ahora que también se encuentre su salud mental, no lo sé, sinceramente, sí. Si te soy totalmente sincero, porque no es así como que, a ver, le quiero tomar la mano y le tomas el mouse, ¿no? Así como que...
y no creo que esa sea una mano, ¿eh?
No sé si quieras tocar esa mano.
Entonces, sí es un poco complejo, ¿vale? O sea, yo respeto en ese sentido la decisión que tome cada quien, ¿no? Si se quiere, no sé, el enamorar de Siri, de Alexa, de Google Assistant, pero yo creo que ahí estamos hablando de un tema de Cortana como Master Chief, ¿no? Que creo que es el mejor ejemplo. Sí, creo que es el mejor ejemplo, ¿no? Y ya ahora entiendo que Master Chief ahí muy bien, ¿eh? Andaba ahí.
¿Pero qué pasó? Se volvió loca al final, como todas, ¿no?
Sí, totalmente. Aunque sea una mujer en un holograma.
No es cierto,
esto
es total una broma.
Es broma, por favor. Ustedes saben que cuando estamos juntos es un podcast más relajado, ¿vale? Es un podcast no tan serio en el que no solamente me escuchan a mí hablar de un tema complejo, sino que esta es la idea, el tener las opiniones de... Y yo creo que es un gran punto este, y me gustaría que ustedes, que son escuchas de este podcast, mencionaran qué les parece esto. O sea, ¿qué tanto ustedes piensan que es correcto, no es correcto? Yo lo veo sinceramente más desde el punto de salud mental, donde sí me hace bastante ruido esto porque, ok, ¿vale? Yo creo que es un tema complejo, pero volviendo al punto del que íbamos a hablar, era acerca del ghosting, ¿no? Fuera de estas cosas que de verdad sorprenden, es ¿ustedes qué piensan con respecto a estas personas que finalizan una relación de pareja de esta forma? ¿Alguna vez les ha pasado? ¿Conocen a alguien? ¿O alguna opinión?
Bueno, yo fui una persona que practicó el ghosting como deporte olímpico. Entonces voy a hablar desde mi perspectiva, ¿no? Como, o sea, no está bien, la verdad, sí me arrepiento. Sí me arrepiento de lo que hice, porque pues dejé a muchas personas en pausa por eso. Y está mal. Pero les voy a decir la idea que traía yo en ese tiempo, ¿no? Tal vez... Yo no tengo problemas de autoestima. Quiero aclarar. Para que no digan que hay... Para que digan que hay... Es un niño que pobrecito le hizo falta esto. Lo que... No, yo no tengo ningún problema. Al contrario. Sí tengo problemas de autoestima, pero porque los tengo en exceso.
O sea, su problema es de ego.
Entonces, desde mi perspectiva, una persona que te hace esas cosas es porque ya tiene un respaldo, o sea, ya está listo para avanzar en otra cosa y tú lo estás deteniendo. O sea, es algo como que no mames, ya, qué aburrido seguir contigo. Adiós. Y no te vas por el hecho de que entiendes que no tienes que dar ninguna explicación. O sea, porque tú no lo estás llevando como algo serio. Simplemente es algo que tú entiendes que es momentáneo y a lo mejor ni se lo dijiste a la otra persona. Pero pues en tu cabeza ya está eso de que es algo momentáneo. Y no tienes... En mi cabeza era así como que... no tengo que dar ninguna explicación. Adiós. Y adiós. O sea, no tenía que bloquear a nadie de ninguna red social ni nada. Simplemente... No contestaba, ya, listo, se acabó. Y podía seguir con la otra persona. Y así brincar de persona en persona. No es porque tengas un vacío, simplemente es porque tal vez te aburre. Tal vez te cansaste de lo mismo y quieres probar algo diferente. Y te vas con otra persona y te vas con otra. Y aparte el inicio de una relación siempre es lo mejor. Porque es cuando todo es bonito, todo es miel sobre hojuelas y shalala, shalala. Entonces, tal vez eso es lo que le gusta a la persona, ¿no? El inicio. Y ya, cuando empieza a ver lo bueno que es estar en una relación, ese tira y jala que de verdad se da, es cuando, puta, adiós, ya, me voy con la siguiente. Y desapareces de la vida de esa persona y puedes seguir con la siguiente. Entonces, desde mi punto de vista... Es algo de que ya tienes algo listo para lo otro y ya te aburriste de una cosa y quieres probar cosas nuevas. No está bien, porque para nada es cool que estés ocupando el tiempo de otra persona, el cariño de otra persona, y porque te aburriste, pues no dejas ninguna explicación ni nada. Pero como alguien que lo hizo, o sea, ese era mi pensar en ese momento. En el que su tiempo, su inversión no me importaba, solo me importaba lo que era yo. Entonces, pues adiós, ¿no? Y ya. Eso es lo que les puedo aportar.
Yo creo que esa explicación, mira, que tiene mucho sentido y mucha lógica, porque algo clave dentro de este tipo de relaciones es que muchas veces las personas sobreentienden las cosas, ¿vale? Es decir, tú empiezas algo con una persona, pero en muchos casos tú no le preguntas al otro a dónde vamos, o sea, ¿qué va a pasar? ¿Qué somos? ¿Para dónde va esto? Simplemente es un dejarte fluir en el que realmente puede que la otra persona no tenga un interés serio contigo. Y cuando la otra persona no tiene un interés serio contigo, pues es completamente lógico que la otra persona en algún momento se va a cansar y se va a ir, porque no tenía un interés en realidad más que momentáneo. Porque igual este tipo de conductas nos dicen dos cosas importantes. Una, que de pronto es una persona que no suele tomarse tan en serio a sus parejas por cualquier objetivo o por cualquier situación en específico. En otros casos son personas que no les gusta el afrontar esa situación. En otros casos hay personas que practican esto, pero por el hecho de que no saben cómo terminar esa relación. Les da hasta cierto punto temor, miedo de qué pueda pensar el otro o qué pueda pasar con el otro. Y para evitarse todo eso es más fácil el decir chao, ya está. Y en otros casos esto también se relaciona con una personalidad límite. Y es el hecho de que es una persona que busca tener una relación con alguien, al ver que no era lo que esa persona está buscando, va con otra, y después con otra, y después con otra. Y es una conducta bastante común, porque realmente estás buscando algo que no tienes en claro qué es. Entonces, sí, de pronto, del otro lado, para la persona que a la cual aplican el ghosting, sí es complicado, porque la otra persona puede que ni siquiera tenía en claro que eso iba a ocurrir. Es decir, la otra puede que se lo haya estado tomando totalmente en serio, pero nunca siquiera pasó por su cabeza el hecho de que existe la posibilidad de que el otro miembro de la pareja no. Entonces yo creo que eso es algo en lo que cuando empiezas una relación con alguien hay que tenerlo muy en cuenta, dependiendo de lo que tú buscas también. Porque si tú estás buscando algo momentáneo que es totalmente válido, totalmente respetable, lo que quiera cada quien, es totalmente válido, ¿vale? Pero tú sabes que eso estás buscando. Ahora, cuando tú quieres algo, digamos, más duradero con una persona, pues no es como que simplemente vas a iniciar algo a los 2 días de conocer a una persona, porque estás buscando algo tal vez más a largo plazo. En este caso, Rubén, ¿tú querías mencionar algo?
Sí, yo quiero, o sea, quiero dejar algo claro para las personas que, pues, han sufrido de alguien como yo, o sea, de alguien como lo que yo fui en mi pasado, es que normalmente yo, o lo que me ha pasado, que luego me preguntan qué pasó o por qué, y esto, no es que, la verdad está muy mal de pensar que no son suficientes, o que tienen inseguridades sobre sí mismas, de que, o sea, que no estoy dando, por qué no lo puedo lograr. Ustedes no son los que están mal, o sea, definitivamente, en ese caso, la persona que estaba mal era yo, porque yo haciendo esto, pues me iba, o sea, tenía otro pensamiento y no me era muy egoísta pensar en otras personas más que en mí. O sea, si sufriste de esto, es muy muy normal pensar que no es que es tu culpa, pero en realidad no es tu culpa. Es algo que, pues, es un problema de la otra persona. O sea, tú siempre vas a ser una persona suficiente siendo lo que tú eres. Y es lo que tienes que vivir. No tienes que tragarte esas cosas de que, no mames, es mi culpa, no puedo llenar a las personas, qué está mal en mí, qué es lo que tengo que cambiar. Y trates de forzar tu personalidad para tratar de llamar la atención a esa persona. No, eso está muy mal. Solo quería dejar en claro eso, porque, pues, sí fueron preguntas que cuando en algún momento me las hicieron ya con más, un poquito más de madurez, no supe responder por pendejo.
Pero fíjate que aquí yo creo que la aclaración que haces es, creo que lo mejor que puedes aprender, si lo quieres ver de ese lado, tanto si tú eres quien lo ha hecho como a quien le ha pasado, porque realmente aquí te das cuenta que es un tema muy, muy personal, ¿vale? Que simplemente va de acuerdo con los objetivos que tiene esa persona, ¿vale? Que si lo quieres ver de esa manera, pues son sus objetivos muy personales y también son respetables, ¿vale? Que a lo mejor no son del todo sanos, sí, por supuesto. Pero cuando tú empezaste algo con esa persona, sí hubiera sido súper importante, tú del otro lado, al cual te hicieron ghosting, el hecho de ver, bueno, qué va a pasar. El tener a lo mejor tú un poco más de criterio sobre a dónde querías llegar con esta persona. Y realmente lo que menciona Rubén yo creo que es súper clave, porque realmente tú que estás del otro lado, él tiene toda la razón, no te tienes la culpa. O sea, tú a lo mejor estás dando lo mejor de ti, estás intentando el aportar algo padre a esa relación. El detalle es que lo estás aportando a una relación donde el otro pues no lo ve como una relación, ¿vale? Sea cual sea su motivo o su razón, pero no la ve como una relación a largo plazo. Entonces, aquí sí entra mucha temática de autoestima de la persona que está del otro lado. Porque más allá y posterior al ghosting, donde vienen todas esas preguntas, es el hecho de que cuando inicias esa relación, por lo general, esas personas suelen tener alguna situación ahí con el autoestima. No sé si aquí les gustaría opinar algo a Ari, a Kelly. ¿A quién le gustaría dar una opinión? Adelante, Kelly.
Yo voy. Para empezar, es una culerada.
Okay.
Yo, mi opinión, o sea, desde víctima del ghosting. Para empezar, yo soy una persona que me gusta que me digan las cosas así al chile, así, ¿qué quieres o qué es? O sea, tanto, no solo en pareja, sino me gusta que sean honestas las personas así como yo lo soy. Y para mí yo creo que es importante mencionar eso. ¿Qué es lo que quieres? Si solo es te da algo temporal o algo a largo plazo, que lo des a entender, porque de verdad se siente muy culero. Y yo pienso, o sea, mi idea para mí, alguien que hace eso, de verdad, es una persona inmadura, un cobarde, que no, o sea, no tiene bien en claro ni qué, cuál es su pinche propósito en la vida. Y y pues, o sea, sería bueno, o sea, sí es una culerada que no te digan por qué, porque no te cuesta nada decir, mira, no sé, es que tengo otra vieja, o no sé, o ya no me gusta, ya no me prende, o quiero andar con otra, no sé, lo que sea. Porque mínimo para que sepas, porque sí llegas a pensar que tú estás mal o algo así, o que hice
claro.
mal, que falló, no le di algo, algo así. Aunque no estés mal tú por completo, llegas a pensar eso. Y sería bueno que te digan, o sea, la pendejadita por la que fue que terminaron, para que tú lo tengas en cuenta para un...
Yo creo que esa es la clave, ¿no? El hecho de que sí, definitivamente concuerdo en el hecho de que es un comportamiento un tanto inmaduro. Eso yo creo que es bastante clave. Porque realmente aquí es más una cuestión de decisión, ¿no? De qué es lo que buscas en específico. Y es por eso que yo mencionaba, ¿no? De que es totalmente válido si tú quieres tener algo de una noche con alguien, ¿vale? Es tu total decisión. ¿Vale? Simplemente hay que cuidar la salud en este caso, por supuesto. Así como es totalmente válido aquel que quiere tener una relación a largo plazo. El detalle está que muchas veces esto las personas no lo hablan, sino que lo sobreentienden. Y es ahí donde es más factible que ocurran estas cosas. Porque simplemente tú empiezas algo con alguien, pero sin saber qué dirección tiene. Tú no sabes para nada lo que el otro pretende. Y tú tampoco expresas lo que estás pretendiendo. Entonces, es ahí donde de pronto está como que la situación complicada. Y definitivamente las personas que están del otro lado, pues sí, les afecta bastante esta temática de la autoestima, porque siempre queda la pregunta de ¿qué pasó? ¿Qué no hice? ¿Qué faltó? ¿Por qué lo hizo? Y yo creo que esa es la parte importante que estas personas tienen que trabajar, ¿no? Pero aquí creo que Ari tiene una opinión acerca de este tema. Me gustaría escucharla.
Sí, va de la mano de lo que decía Kelly. Yo pienso que definitivamente por la parte de la persona a la que gustea, o sea, es que es difícil y sí pienso que es un acto de cobardía y de no poder confrontar las cosas o de no querer confrontarlas. Pero algo que sí pienso que tienen las relaciones de hoy en día es que muchas veces, como decían ustedes, no eres claro en lo que quieres, Y yo creo que ya llegamos a una edad en la que pues realmente prefieres que te digan las cosas tal cual son. Y también que es muy cierto que buscamos nuestra propia conveniencia o satisfacernos a nosotros mismos, obviamente, no importando lo que la otra persona sienta.
Totalmente.
Entonces es ahí donde aplica esta parte, ¿no? De, pues, me gustas ahorita y luego no, ¿no? Y algo que decía Kelly y que mencionabas tú también, que es muy cierto. O sea, que es muy válido decir, pues, te quiero para un rato o te quiero hoy y mañana no lo sé. Pero sí ser claro con la otra persona. Y ya la otra persona pues sabrá si accede o no.
Exacto.
Obviamente con su propio consentimiento, claro. Con las consecuencias que traiga. Pero sí siempre ser claro. Y yo creo que es algo que ahorita no, o sea, no se da o no somos capaces, sino simplemente muestras tu buena cara, tu mejor actitud para conseguir a esa persona o lo que tú quieres de esa persona y simplemente luego ya no. Entonces yo creo que ahí la importancia, como dice Kelly, de pues de ser sinceros, bueno o no, es preferir realmente saber la verdadera intención de la persona a pues engañarla para lograr quizá algo o conseguir algo, no sé.
Totalmente de acuerdo. Eduardo, ¿tienes alguna opinión?
Sí, mira, la verdad yo creo que he sido víctima y victimario. Entonces realmente ghosting yo creo que puede aplicar tanto en parejas como en relaciones familiares, ¿no? O amistades. Hay mucha gente que no conoció a su papá o que algún familiar se alejó de ellos así totalmente, hablando de tu círculo cercano, que son digamos que los que más se terminan afectando, ¿no? Algún amigo que se desapareció por X razón, ¿no?
Me
perdonas, los perdoné a todos. yo creo que yo soy una persona que cree que de amor no te vas a morir nunca, ¿no? O sea, realmente.
Dile eso a Jack, sí. Del Titanic.
El amor mató. Jack,
lo mató.
Pero realmente lo mató Rose por no compartir la puerta. Entonces, yo creo que sí duele, sí es algo difícil. O sea, como que de repente estás con alguien y se me quebró la voz, ¿no? Del olor del recuerdo. De repente es con alguien y valió madre, ¿no? O sea, de la nada, sin explicación. Y pues, ¿qué puedes hacer? Nada más que yo, en mi personal experiencia, consejo, así, lo que puedes hacer es ocuparte, mantener tu mente ocupado un rato y poco a poco se te va a ir olvidando ya y comenzar a disfrutar las cosas que te gustan sin problema. O sea, realmente es un proceso tan largo como uno lo permite, siento yo, en mi experiencia. Y pues hablando como victimario, pues yo creo que sí demuestra, eso sí, la verdad sí demuestra cierta inmadurez. No es de algo como que diga, ay, sí, yo lo hice y se huevo, no, sino que no es correcto, no es justo para la otra persona. Y es algo que tú no ves en ese momento, porque pues quizá tú lo dejaste en claro. Y a pesar que lo dejaste en claro, que pues, o sea, no, pues no iban para más, aún así la otra persona no lo ve de esa manera. Y muchos dicen, no, pues ya, güey, de tajón, ya, déjalo por la paz y continuar, ni le respondas. Pero pues realmente uno tiene que ser consciente de que la otra persona pues sí lo sufre, ¿no? Sí lo siente. Entonces no es correcto, hay que hablar desde el principio las cosas en cara, y desde el principio como en el final, si al final ya tú ya no quieres nada, decirlo y ya. O sea, no es fácil, no es fácil, y la verdad es que pues con el tiempo uno se va madurando y pues comienza a tomar ese tipo de decisiones, y no es fácil, pero es necesario, porque todo dejado a medias siempre te va a traer así con el pendiente de pero por qué, ¿no? Y si no eres suficientemente fuerte como para dejarlo ir, siempre lo vas a tener así como que con un candadito cargando contigo, ¿no? En tu mochila de todas las cosas que te han afectado toda la vida. Entonces, lo que hay que hacer es aflojar la mochila, sacar unas cosas, y continuar existiendo.
Yo creo que esto que mencionas definitivamente es una perspectiva útil, porque yo creo que aquí la situación más importante es lo mucho que le puede afectar en el autoestima a la otra persona por esta situación, ¿no? Que para ir cerrando, dentro de las afectaciones principales está esa, que por supuesto igual puede detonar un montonazo de cosas, ¿sabes? Que sobre todo se relaciona con ansiedad, con depresión, pero sobre todo yo creo que lo que más afecta es tu autoestima, por el hecho de que al no tener una explicación, todo, absolutamente todo, lo vuelcas hacia ti mismo. Entonces, cuando de pronto no tienes tan claro que no es tu culpa, tiendes a volcar todo eso sobre ti y se vuelve un lastre bastante pesado si no sabes cómo manejarlo. Entonces, en este caso, yo creo que la mejor recomendación que les podemos dar es el hecho de que primeramente tengan en claro que no es culpa suya, ¿vale? No es culpa suya. Sí hay cosas que trabajar, por supuesto, sobre todo lo que tiene que ver con el tener más en cuenta qué es lo que buscamos en una persona y saber con quién estamos iniciando algo. Eso yo creo que es vital de trabajar individualmente, pero sobre todo el hecho de tener en claro que no es culpa tuya, no es algo que te faltó hacer, no es algo que te faltó dar, sino que también mucha de toda esta situación tiene que ver con lo que ha realizado el otro. Entonces, para cerrar con el tema y pasar a la ronda de preguntas, opiniones, aquí creo que Eduardo tiene algo que decir, y Rubén.
Algo que quería mencionar ahorita que dijiste que no es culpa nuestra, o sea, uno como víctima, yo creo que como personas ya, pues, adultos, ¿no? O bueno, si eres un joven, pues como joven, adolescente, pues ser objetivo, ¿no? Ser objetivo contigo mismo y decir, porque realmente es que no somos perfectos y todos tenemos detalles, defectos, cosas que no nos damos cuenta pero que hacemos y que probablemente no sean malas, pero en tu relación puede que afecten, o puede que sí sean malas y que realmente sean afectando a la otra persona. Entonces, debemos ponernos nuestras propias cartas sobre la mesa y decir, ya, pues yo soy así, 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 pero también hago esto y X cosa, ¿no? O sea, hablando en cuanto a relaciones, ¿no? Darnos cuenta de que pues a veces, pues, uno mismo provoca eso, a veces, no estoy diciendo que siempre, sí, pero pues uno sabe la realidad, pues no hay que engañarnos, hay que ser objetivos. En los otros casos, pues realmente en los otros casos, ay sí, no es culpa suya. En los otros casos, ahora sí que pues, lo que concuerdo con Oscar completamente.
Claro, yo creo que el autoanálisis es importante, ¿no? Porque sí. Es por eso que yo mencionaba que hay cosas personales que trabajar, por supuesto, y que sí, muchas veces pueden estar involucradas, pero si te soy totalmente sincero, aunque de pronto hayas cometido, digamos, algún error, alguna conducta negativa hacia la relación, eso no justifica que la forma de terminar la relación de esa persona sea mediante el ghosting, ¿sabes? Porque igual, y aunque hayas hecho algo que no está bien, la otra persona igual puede venir y decirte, ¿sabes qué? No quiero ya continuar con esta relación por esta situación. Entonces, independientemente que sí hayas hecho algo o no, pues no hay como que justificación para terminar la relación de esta manera. Entonces, es algo que, desde mi perspectiva, yo creo que más o menos por ahí va, ¿no? Pero, bueno, son las opiniones que tiene cada uno de nosotros. No sé si alguien más tiene alguna aportación antes de que finalicemos con el tema y pasemos a la ronda de preguntas.
Preguntas.
Venga, entonces vamos a empezar aquí con la ronda de preguntas, que primeramente les agradezco a todos los que participaron aquí en la pequeña dinámica de que me comenten que fueron aproximadamente 40 preguntas, llegaron bastantes en esta vez, en un tiempo bastante rápido, que de hecho siguieron llegando, pero bueno, ya no tuvimos la oportunidad de meterlas aquí en el podcast. Y bueno, voy a ir mencionando las preguntas y voy a ir mencionando a cada uno de ustedes para que dé su opinión. Entonces vamos a empezar desde aquí con Rubén.
Guay.
Si en este caso, déjame buscar. La pregunta es, ¿por qué atraemos a personas tóxicas? ¿Tú qué piensas acerca de esto?
¿Por qué piensas que puede ser? Soy tóxico.
Por tu traje salido de Chernobyl.
No, para nada. O sea, bueno, amigo, amiga, perro, pavo, gallo, lo que sea.
Amigue.
No, no atraes. Quítate esa idea de que atraes a personas tóxicas. No las atraes. Para nada. Ni modos. El mundo está rodeado de personas buenas y malas. No es que tú las atraigas. Tal vez es lo que tú crees, pero para nada. Hay personas buenas también a tu alrededor. Hay el mismo número de personas buenas que el mismo número de personas malas a tu alrededor. Con el tiempo, además con el tiempo tú te vas a dar cuenta qué es bueno para ti y qué es malo para ti, porque tal vez para mí no sea malo lo que tú crees que es malo. No es que atraigas a personas tóxicas ni nada. Yo creo que la perspectiva que tú tienes de las personas es lo que tiene la clave, ¿no? O sea, tú vas a escoger a la persona que va a ser buena para ti, y tal vez esa persona que tú crees que es buena para ti, si yo la conozco, para mí sería mala. Entonces, más que nada es qué es bueno para ti, qué conductas son buenas para ti, y es tu autocriterio sobre las personas que tú quieras. Pero, o sea, también si tienes algunos problemas ahí acarreándolos y los justificas con ciertas cosas, mira, hay gente que te rodea, tienes familia, tienes amigos que te pueden aconsejar sobre eso. Bueno, al menos eso es lo que yo creo.
Y pues concuerdo un tanto con ello, porque no es que atraigamos a personas tóxicas. Si hablamos directamente de relaciones de pareja, yo te diría directamente que son nuestras decisiones, ¿sabes? Nuestra elección de pareja dice mucho de cómo nos encontramos internamente. Muchas veces esa decisión, más allá de que sea bonito o sea bonita, va en función de qué es lo que traes dentro. Alguna situación de la autoestima, alguna situación de alguna vivencia particular que hayas tenido en la infancia, y es lo que de pronto hace de que siempre busques como que el mismo tipo de pareja, ¿no? Que incluso Freud hace un montonazo del tiempo, a esto le llamó compulsión a la repetición, y es el hecho de que por no sanar algo que tú tienes, siempre terminas por buscar cosas similares, ¿vale? Llámese sí, pareja, eso... familia...
Para mí eso es locura, ya sabes, o sea, de lo que dijo Einstein, ¿no? Hacer las mismas cosas esperando resultados diferentes es locura.
Claro, y es exactamente eso. Hasta que no logres sanar lo que ocurre, pues los resultados van a seguir siendo prácticamente, si no iguales, sí similares. Entonces yo creo que sí hay que tener cuidado con ello. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué consecuencias puede acarrear el ghosting a nivel psicológico? Esta pregunta puede ser compleja por el hecho de que yo creo personalmente que afecta a cada persona de manera diferente. Hay personas que pueden superarlo de forma más sencilla, y para otras puede ser algo muchísimo más complicado. Pero dentro de lo básico, si lo queremos ver de esa manera, que afecta el hecho de que te apliquen el ghosting, es el autoestima. Y puede detonarte situaciones con ansiedad y con depresión. Entonces sí es algo a tomar en cuenta. Si tú te ves afectado por eso, no lo dudes. Ve a terapia, trabájalo, que realmente te va a ser muy útil. Independientemente que para cuestiones de superación de esa situación en específico, para trabajar muchas cosas tuyas de las cuales a lo mejor no te habías dado cuenta con anterioridad. Muy bien, siguiente pregunta aquí para Kelly. Si me pidió un tiempo, ¿tendría que hacerme a la idea de que ya terminamos para siempre?
Sí, no.
¡Uy, cómo me ayudaste! ¡Me sacaste de dudas!
Sí, la siguiente pregunta.
Sí, no, depende. Es que no puedes saber qué en realidad está pensando la otra persona. Igual, claro. Literal estás diciendo tú. tóxico y no te das cuenta y la otra persona quiere ese espacio. O de verdad te está pidiendo un tiempo porque tiene otra persona, o porque de verdad le quiere terminar, y como que no quiere terminar la relación, pero quiero mantenerla, a ver si veo cómo soy feliz. Y luego lo retomamos, pero en realidad quiere terminar. O sea, lo más probable es que quiera terminar, yo creo.
Mira que aquí lo que yo podría decirte de esta situación, siempre lo más recomendable es pensar en cuánto es ese tiempo, ¿vale? Porque tampoco es justo para ti sentarte a esperar 6 meses, ¿vale? A que se le ocurra qué decidir.
Aquí, sí, reportarte, ajá, aquí sería casi, como siempre. O sea, hablar y, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vamos a dar un tiempo? Para ver si ahí es el momento,
¿no? Claro.
Y ya no hay que darse el tiempo.
Exacto. Es válido en ocasiones el darse tiempo, pero cuando tienes en claro por qué, ¿vale? Porque si es simplemente un dame un tiempo, pero tú no sabes qué, pues es que ¿cuánto es ese tiempo? O sea, yo desde mi punto de vista, si una persona me dijera eso, yo le diría, no, ¿sabes qué? Mejor dime qué pasa. O sea, o si no, ese tiempo para mí, lo más que yo puedo esperar una respuesta tuya es tanto tiempo. Y con la pena. Porque sinceramente yo no voy a arriesgar mi salud física, mental, porque tú no puedes decidir qué hacer. Sinceramente, desde mi punto de vista, yo creo que es el manejo más adecuado, pero no es posible tal cual que tú puedas sobreentender si ya se terminó, pero yo creo que es prácticamente un 60-70% un sí. Y sobre todo tienes que pensar en cuánto tiempo es ese tiempo, ¿vale? No es lo mismo un tiempo de un mes a un tiempo de aquí a un año o hasta que a mí se me ocurra el darte una respuesta. Yo creo que no es justo. Oye, para ti que estás del otro lado.
Oye, Oscar. Dime. Pero yo creo algo que dijo ya Kelly, me gustó, que, ajá, ¿qué tal si la persona a la que le pidieron el tiempo es la que está presionando mucho? ¿Cómo te das cuenta de eso?
Aquí yo creo que más allá de darte cuenta tú, que muy seguramente si tú eres el que está provocando esto, no te des cuenta, yo creo que sí tendría mucho que ver ahí la aceptación. Pero también tendría mucho que ver la sinceridad de la otra persona, porque si tú no te das cuenta y la otra persona no te lo dice, es que es complicado. Por es eso...
Un tema de comunicación, ¿no?
Totalmente, totalmente. Más allá de cuestiones de tiempo, tiene toda la razón que él al decir, es mejor que tú me digas qué pasa a que me digas dame un tiempo, porque ahí yo no sé qué ocurre. Porque sí, puede que sea el otro, pero puede que seas tú. Entonces no hay forma de saberlo si no se hablan, si no lo dicen. Porque de nuevo, si él... Dime.
Creo que igual eso es relativo, porque una persona puede decir, es que me estaba presionando, pero ya llevaban 5 meses saliendo, como novios, pero siguen siendo amigos, y pues la sí. Otra persona le va a decir, oye, ¿y qué somos? Sí. Oye, me estás presionando. Entonces,
pero sigue siendo comunicación, o sea, sigue siendo algo de que, oye, dímelo en serio ya, ¿qué está pasando?
Que ahí sí estoy totalmente de acuerdo con eso, porque, de nuevo, o sea, yo creo que es muy común en relaciones que a lo mejor son muy, muy jóvenes, si lo quieres ver de esta manera. Claro, nosotros no es que seamos viejísimos, ¿no? No es que seamos viejísimos, ¿verdad? Pero pues ya estamos de los 25, algunos para arriba de los 25, ¿no? Entonces...
Tercer piso.
O sea, ya estamos rumbo al tercer piso, ¿no? Al tercer escalón, rumbo a los 30, ¿no? Aunque aquí tengan problemas de aceptación, las cosas como son. Pero yo creo que...
Esto... Es que me quieren llevar a desayunar café, también se pasa.
Soy chiquito, vieja tonta.
Chiquito, vieja tonta.
Ir a desayunar café en una van, ¿no?
Sí, no,
en la
siena. En la siena. Bueno,
quieren que yo lleve a mis hijos que no conozco todavía.
No, qué horror, no. Cuida, chamán.
No es cierto, ya, serios. Modo serio.
En modo sabio, como diría Naruto. Jaja, no es cierto. Siguiente pregunta para Eduardo. Aquí. A ver, Uy, que la perdí. Dame un momento. No, no que sea que la perdí. Ah, bueno, aquí está. A mi novio siempre... No, que se fue, no te la creo.
Yo la contesto.
Va. O Ari, o claro. A mi novio siempre le gusta revisar mi celular o tener acceso a mis redes sociales. Y eso no me gusta. Más que una pregunta, es una afirmación. ¿Pero qué dirían ustedes de esto? ¿Es válido que nos revisen el celular? ¿Que nuestra pareja tenga nuestras contraseñas?
Yo creo que no. Yo creo que... O sea, no pienso... O sea, es un poco controvertido mi pensamiento. Yo creo que no está bien porque es tu espacio. O sea, es tu individualidad. Pero, o sea, me refiero que no está bien en el sentido de que de verdad las revise como intentando buscar algo. Porque es tu individualidad. O sea, son tus cosas personales. A pesar de que sea tu esposo, tu novio o lo que sea. Ahora, de que quizá, no sé, o sea, pueda usarlo porque no tienes realmente nada que ocultar, ahí sí yo no le veo lo malo. Pero de literalmente agarrarlo para revisar y quizá querer encontrar algo, yo creo que ahí sí está mal y está como cruzando esa línea de, pues esta parte es mi privacidad, a pesar de que seas mi esposo o mi novio o lo que sea.
Yo creo que ahí es cuestión de límites, ¿vale? Porque de nuevo... Es muy dicho el hecho de que el que nada debe, nada teme, ¿no? Vale, que esto yo igual lo veo como relativo. Porque hay personas que aunque no estén ocultando nada, pues les gusta tener su privacidad y ya está. ¿Vale? Y eso no es algo malo.
O sea,
pero...
Sí, o sea, aparte de que, o sea, somos pareja, también somos personas individuales, ¿no?
Exacto, totalmente. Sí. Y si incluso... les soy... Dime, Kelly.
Incluso hay gente que... es tóxico que hasta tiene la contraseña de sus redes sociales de la otra persona y
¿sí?
entran a revisar o entran a comentar, a reaccionar a otras personas. Es como que, ¿para
qué? ¿Y sabes qué es más curioso? Que hay parejas que comparten Facebook.
Ay,
sí,
qué horror.
No, de verdad, yo no entiendo eso, ¿eh?
Bien,
de verdad.
Repítelo.
Hay parejas que comparten Facebook.
No mamen. Trátense,
o sea,
amigos.
De verdad que me cuesta mucho trabajo. Les soy totalmente sincero. Suelo tener una mentalidad bastante abierta, ¿saben? Porque escucho muchísimas historias todos los días. Y suelo tener una mentalidad bastante abierta. Pero me cuesta el entender el por qué compartir un Facebook con tu pareja, en donde literal sea una foto de los dos y tenga el nombre de María y Pedro, ¿no? Y es así como que, ok.
O familia tal, ¿no? Familia de los...
Ajá, amigos. Exacto. Y de verdad, me cuesta mucho. Y es ahí cuando, ok, ¿vale? Sí hay que tener en cuenta qué está pasando. Porque cero individualidad ahí. Entonces yo creo que sí hay que tener muy en cuenta que... algo raro está pasando, ¿vale? Es simplemente una señal de que hay que tener en cuenta qué ocurre ahí, ¿vale?
Peligro.
Es así como que peligro, peligro, peligro. Siguiente pregunta. Mi novio no es tóxico, pero me doy cuenta que yo empecé a hacerlo un poco. ¿Cómo lo soluciono? ¿A quién le gustaría responder esto?
O sea, ¿cómo te das cuenta de que eres tóxico tú mismo?
Pues a lo mejor te das cuenta de este tipo de conductas, ¿no? De que sabes que está mal, pero aún así lo haces.
Sí, deja de hacerlo. Sígueme para más consejos.
Pues déjame hacerlo.
Pues si ya te diste cuenta que está mal.
Si te duele donde te metas, deja de tocarte.
Pues si ya te diste cuenta, pues háblalo, siempre todo es hablarlo, ¿no?
Yo creo que aquí...
Sí,
sí, yo creo que más allá del simple hecho de darte cuenta, es el hecho de que yo creo que lo que te diría es que reflexiones un poco en por qué lo haces, porque tu conducta dice mucho de ti. O sea, más allá de que simplemente lo hagas y luego sientas culpa y por eso ya te diste cuenta que es tóxico o está mal, vale que lo entiendo, pero dice mucho de qué pasa en tu interior? O sea, ¿qué pasa en tu mente? ¿Qué pasa en tus emociones para llegar a ese punto de hacer algo así? Entonces yo creo que es algo que hay que tener muy en cuenta para que de verdad puedas trabajar en ello. Sobre todo si, como dice Rubén, si ya sabes que está mal, pues hay que intentar no continuar con esa conducta. Siguiente pregunta. ¿Crees que es sano bloquear a tu ex si aún no lo superas y él ya tiene otra pareja?
Sí. Yo quiero responder eso.
Adelante.
Yo creo que es sano hacer lo que es mejor para ti y para tu salud mental. Por experiencia propia, o sea, yo nunca he tenido ningún problema con alguna expareja, todo lo contrario. Pero si hace cosas que te roban la paz o que de verdad no son buenas para ti, no considero que esté mal, ni que seas inmadura o inmaduro, ni nada por el estilo, y mientras tú estés bien contigo mismo. O sea, haz lo que sea necesario para que tú estés tranquilo, para que tú estés en paz, y pues no importa lo que digan los demás. Y sobre todo, si al tenerlo o tenerla ahí, quizás te atormentas, no sé, viendo sus fotos o cosas así, realmente no es sano para ti, pues no tiene nada de malo bloquearlo o simplemente eliminarlo para no ver sus publicaciones.
Totalmente de acuerdo. Es una pregunta muy recurrente, me la hacen con muchísima frecuencia en redes, y lo que yo siempre digo es que lo más sano es que bloquees, ¿vale? ¿Por qué? Porque en ocasiones existe la tentación después de tú ver cosas, o de que la persona pueda tener contacto contigo de alguna manera y te termine por afectar algo que a lo mejor no has cerrado. Entonces lo más recomendable es que lo hagas, pero pues es totalmente en función de lo que a ti te sea más sano en este caso. Si a mí me lo preguntan, lo ideal es que lo hagas, que realmente pueda haber un contacto cero, para que de verdad tú puedas concentrarte en ti y trabajar en ti. Pero yo creo que es muy relativo. Muy bien, siguiente pregunta. Me sentí desvalorizada en mi última relación. ¿Cómo vuelvo a sentirme bien y a evitarlo? ¿A quién le gustaría responder? Wow.
Creo que pues es una pregunta de niñas. Me gustaría que las... yo tengo mi opinión, pero que las niñas lo respondan, ¿no?
Vale.
Yo creo que pues prácticamente, o sea, volviéndote a quererte a ti misma, haciendo cosas que te gustan, actividades, no sé, o sea, escuchando música, viendo series, lo que sea, lo que sea que te haga más feliz. Porque pues no, todos valemos, todos, no por una persona vas a que te diga lo contrario, vas a valer como vale la pena estarse mortificando por alguien que en realidad no vale la pena, que te hace sentir que no vale la pena.
Ari.
Yo pienso que al hacer la pregunta es obviamente muy consciente de la situación que pasó o en la que ahora está. Y obviamente yo creo que lo primero es no permitirlo. O sea, sea lo que sea que tu pareja hizo o no hizo para que tú te sintieras así, o sea, en primera no permitirlo nunca más. Y obviamente, como dice Kelly, pues empieza en de que tú te desvalores, ¿no? En de que tú sepas que eres valiosa, sea como seas, físicamente, en tu carácter, en lo que sea, eres valiosa, y no debes permitir que nadie por nada del mundo te haga sentir menos. Entonces, yo creo que ahí es igual donde el amor propio es súper ultra mega importante, para que tú sepas cuánto vales y pues cómo eres, y no mereces menos. O sea, de algo a lo que tú aspires o de lo que tú pienses, o sea, nunca permitas menos, nunca permitas que te trates mal. Y y ahora que ya está en esa situación y es consciente, como dijo Kelly, pues vas a hacer cosas que te hagan sentir bien contigo misma, cómoda, y nunca más ni ceder ni dejar de ser tú por complacer a alguien más. Simplemente alguien algún día va a llegar que te quiera tal y como eres.
Totalmente de acuerdo. Rubén.
Bueno, voy a tirar mi labia de vato. Mira, o sea, para empezar, lo que tienes que pensar es en tus fortalezas. Seguramente eres una persona divertida, seguramente eres una persona inteligente, seguramente eres una persona capaz. Entonces no puedes dejar eso de lado. Tienes que conocerte a ti misma, saber qué es lo que puedes hacer, qué es lo que tienes, qué es lo que eres, y no dejar, como dice Ari, que nadie te haga menos. Eres mucho, eres más, y siempre vas a ser aún más. Entonces no puedes dejar que alguien venga a decirte que no eres. No puedes dejar que alguien venga y te pise. No, al contrario, tú tienes que estar por encima de eso. Demuestra que eres eso, demuestra que eres más de lo que la gente piensa, porque es lo que aspiramos todos a ser más.
Totalmente. Sonríe, que nadie te quite tu
sonrisa. Eso iba a decir, que nadie te quite tu sonrisa.
Que la sonrisa es tuya.
Wow.
Mira que ahí, en mi opinión, y yo creo que todo lo que mencionan aquí es totalmente válido, totalmente útil. Además de ello, tienes que tener algo muy en cuenta, y es el hecho de que, por lo general, cuando uno se siente de esta manera, es porque cree que es real lo que el otro te dice. Es decir, tú le estás dando mucho valor a eso que la otra persona te dijo. Estás creyendo que es real algo que esa otra persona dijo, cuando esa otra persona tiene una opinión totalmente subjetiva, que tú estás tomando como algo válido. Entonces ahí lo primero que debes de tener en claro es que lo que sea que te haya dicho, realmente tú no eres eso. No eres eso que esa otra persona te dijo, porque esa es su opinión, totalmente subjetiva, desde su punto de vista. Pero muy seguramente eres algo totalmente diferente y contrario a todo lo negativo que esta persona te pudo haber mencionado. Entonces yo creo que ese es algo totalmente a tener en cuenta, junto con lo que mencionan aquí mis compañeros. Y para cerrar la ronda de preguntas del día de hoy, ¿por qué una persona no puede terminar una relación tóxica? ¿A quién le gustaría opinar acerca de esto?
Desde mi punto de vista, para empezar, no me había dado cuenta que estaba en una relación tóxica. Entonces yo creo que lo principal es, pues, darte cuenta de que tu relación es tóxica, de que hay cosas que no están bien, conductas que no están bien, y o que quizá no estás dispuesto a aceptar, y es válido. Y yo creo que principalmente es, bueno, depende, ¿no?, del tiempo, quizá la costumbre, quizá que te hayas tipo resignado a estar con esa persona, o como que digas, no, pues así es y lo voy a tener que aguantar. Pero absolutamente nada es válido o para soportarlo. O sea, sea quien sea, quiero decirte que si ya te diste cuenta que esa relación es tóxica, que no te aporta y que en vez de sumarte te reta, o sea, salte de ahí. No importa la situación en la que estés. O sea, quiero decirte que yo me iba a casar y no lo hice. Y fue difícil, por supuesto que lo fue, pero definitivamente fue la mejor decisión, la más sana. Y realmente como valorar los pros y los contras quizá, y de qué tan tóxico o a qué tú le llames tóxico, ¿no? Pero sí, definitivamente, si hay algo que te da alerta, o sea, no lo permitas. Salte de ahí, por más difícil, por más tiempo, por más costumbre, por más amor a la familia, a los recuerdos o a lo que sea. No, o sea, no es bueno, no vas a ser feliz al final. Y pues lo más sano es obviamente que la termines, sobre todo si ya te diste cuenta que es tóxico.
Así es, de hecho, la situación por la cual de pronto no se puede terminar esa relación, independientemente de lo que mencionas, otra vez, dice muchísimo de qué ocurre en ti. Si esa relación no la puedes terminar, es porque muy seguramente estás intentando llenar algo con esa otra persona. De nuevo, podemos hablar de cuestiones de dependencia, cuestiones de codependencia, de muchas situaciones internas de las que a lo mejor no eres consciente, y por eso de pronto tienes ese temor a que lo poco o lo mucho que te pueda dar esa persona no lo puedas encontrar en otro. O que tal vez si encuentras algo en otra persona no sea tan bueno como lo que tienes, aunque lo que tienes en la actualidad no sea bueno. Yo creo que esa es la principal razón que de pronto esa persona llena fibras tan sensibles, pero de manera de un paliativo. O sea, no lo llena en realidad. Tú crees que es así, pero no es así. Entonces, yo creo que es ahí la situación principal por la cual este tipo de relaciones no se pueden terminar. Y pues bueno, chicos, ya con esto cerramos el episodio del día de hoy. Yo creo que definitivamente fue muy padre el tener las opiniones, además de la mía. Definitivamente creo que es algo padre siempre el escuchar qué es lo que opinan otras personas desde su propia perspectiva acerca de diferentes temas. Les agradezco aquí al Squad de la Limonada de Naranja por haber estado en este episodio de Más sobre Psicología. Y pues les recuerdo que nos pueden encontrar en Spotify, en iTunes, en Google Podcast, y a Limonada de Naranja lo pueden encontrar en Spotify y en iTunes. En el caso de Más sobre Psicología, todos los lunes, Limonada de Naranja todos los martes. Entonces ahí, para que los que nos quieran escuchar sean bienvenidos, nos ayudan un montonazo dejando su follow en las diferentes redes o diferentes sitios en donde escuchan este podcast. Así que no sé si alguien tiene algunas palabras para despedirse el día de hoy.
Pues bueno, quiéranse mucho. Es lo más importante. Lo más importante. Quiéranse mucho, tomen mucho, desiníbanse mucho.
Tomen mucho.
Es parte de, diviértanse también. O sea, a lo que voy es que sean felices. Siéntanse felices en lo que están haciendo y no se conformen con menos. Creo que es todo.
Pues yo creo que básicamente, como toda relación o cualquier tipo de actividad, lo más importante es la comunicación y quererse mucho.
Ari.
Y que nadie les quite su sonrisa. Esa sonrisa es de ustedes.
Ay.
De cierto. Ay. Pues igual. O sea, quiéranse. Si necesitan ayuda, búsquenla. O sea, yo creo que ya en estos tiempos no es válido decir que no hay información. Simplemente busquen en el lado correcto y no tengan miedo de reconocer que quizá haya algo malo o algo que no es correcto. Busquen ayuda, solucionenlo, sean felices, sean ustedes mismos y quédense mucho.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a los que nos escucharon el día de hoy. Bueno, yo me despido, espero que hayan disfrutado el episodio, que les sea de utilidad y pues como siempre nos escuchamos en un próximo episodio de este su podcast Más sobre Psicología. Un abrazo psicológico a todos y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. Con nuestros poderes mentales.
Gracias, producción.
Chao, chao. ¿Qué tal ahí, Eduardo? ¿Cómo te encuentras?
Ah, sí.
Ok.
Entonces sí lo entendí.
Ok. ¿Podrías hablar, Eduardo, en un lenguaje que todos podamos entender, no ladrando, por favor? Ok. Tenemos que volver a empezar.
Ya, pues, ya se fue.